Hablamos de tecnologías de la información y hablamos de algo muy valioso para cualquier persona, como es su tiempo, como es su atención, y parece que lo están devorando algunas redes sociales, algunos dispositivos, algunas tecnologías que están creadas para eso, para absorbernos. Vamos a hablar de ello con José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
¿Quién no consulta más de una o dos veces el teléfono al día? O más de tres, o más de cuatro, y podemos seguir subiendo la cuenta hasta cifras descabelladas, ¿no?
Bueno, pues podemos seguir subiendo la cuenta, Luis, hasta 160 veces, que se estima aproximadamente que lo puede hacer. Pues en principio siempre decimos los adolescentes, pensando que ese sector de edad es el más proclive a las nuevas tecnologías. Pero luego realmente las estadísticas demuestran que esto no es cierto, que las tecnologías funcionan de un modo bastante independiente a la edad del usuario. Y van más en relación, pues quizás, con el tema de gustos, con incluso adicciones, con vulnerabilidades psicológicas. Quizás ese es un tema que podríamos tratar, ¿no?
Y hay que hacer referencia a esto, que nuestro tiempo y nuestra atención son limitados, ¿no?
Sí, nuestro tiempo obviamente es limitado, y que el tiempo es oro es una realidad. De hecho, pues trabajamos porque de algún modo estamos vendiendo nuestro tiempo y nuestras capacidades, que es una clave, a un tercero. Pero obviamente el tiempo es limitado y la capacidad de atención que nosotros tenemos también. De ahí que haya muchas empresas cuya finalidad sea precisamente conseguir nuestra atención y, en la medida de lo posible, nuestro tiempo, a pesar de que, bueno, nosotros no seamos muy conscientes de que esto está sucediendo.
Una manera de actuar por parte de estas empresas que no es inocente. No es que nos hayan puesto este producto y a nosotros nos haya llamado la atención y le dediquemos mucho tiempo, sino que lo han confeccionado para que estemos, entre comillas, enganchados, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hay un refrán castellano que define todo esto, y es que este tipo de compañías no dan puntadas sin hilo. Y así es, a muchas personas les llama la atención decir, bueno, ¿por qué todo es gratis en Internet? ¿Por qué el uso de WhatsApp, el uso de Twitter, de Facebook, de redes sociales, aplicaciones y tal? ¿Por qué no me cuesta dinero? Pues vamos a ver, detrás de todo esto no hay ONGs, sino empresas con facturaciones realmente sorprendentes. Y lo que hay es un sistema de economía distinto, diferente al convencional que hemos conocido hasta ahora. En este caso, la captación de la atención también tiene un precio que puede al final materializarse como número de visitas. A modo de ejemplo, Luis, supongamos que yo quiero anunciar algo en una red social, bueno, pues a mí me van a cobrar en función del número de visitantes. Lógicamente, cuanto más visitantes tenga esa web, esa red social, más me van a poder facturar a mí como anunciante. Ahora bien, ¿cómo se consigue ese número de visitas? Pues precisamente captando la atención. El hecho de captar la atención, hasta no hace tanto, pues era más una cuestión de ingenio, de oportunidad. Sin embargo, ahora no. De un tiempo a esta parte estamos remontando unos estudios sociológicos y psicológicos, en muchos casos, desde los años 90. Pues se consigue mediante técnicas que aparentemente pasan desapercibidas a la mayor parte de los usuarios, pero que están ahí de cara a crear adiciones, incluso, y en definitiva para captar nuestra atención, con nuestra atención, nuestra visita, y por tanto poder materializar en dinero toda esta atención a través de facturaciones en publicidad y venta de datos, ¿vale?
Me llamaba la atención el ver cómo han estudiado la psicología humana y se han dado cuenta de que, bueno, pues funcionamos muy bien cuando nos encontramos con estímulos que no están programados de manera fija, sino que pueden saltar en cualquier momento, ¿no? Y están jugando con ello.
Exactamente, eso es lo que se conoce en psicología como recompensas variables. Y como su nombre indica, son precisamente de algún modo algún tipo de premio que se produce de forma inesperada. Esto lo que hace es activar la dopamina en el cerebro de un modo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en la ludopatía. Simplificando el tema, consistiría en lo siguiente. Si yo realizo una opción y una acción, perdón, y consigo un resultado, bueno, pues eso es algo relativamente habitual. Yo trabajo un mes y cobro a final de mes. Es algo previsible. Ahora, si en mitad del mes nos toca la lotería, eso nos va a generar un estímulo de placer diferente al cobrar mensualmente, a pesar de que ese premio haya sido de carácter inferior. En esto se basan las redes sociales. Lo que hacen es, de vez en cuando, bueno, pues nos lanzan una información inesperada. Nos mandan información con la que no contamos y que aparentemente, bueno, pues es atractiva para nosotros, activando pues precisamente esa dopamina en el cerebro. Es decir, en lugar de mantener un nivel de información constante, yo sé que todos los días cojo el periódico y voy a tener una información, pues aleatoriamente podemos recibir en nuestro móvil información de cualquier tipo. Información que quizás no sea especialmente de mi interés, pero sí que va dirigida hacia mí. Y esto lo que consigue es, bueno, pues captar mi atención, que yo pare en ese momento para decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué me están diciendo? Es un modo más de que visite esa página y, por tanto, seguir manteniendo mi interés.
Las recompensas variables es uno de los métodos que se utilizan psicológicos para que estemos pendientes constantemente de esta tecnología. Y otro que también me llama la atención es la que vienen a denominar como el plato sin fondo, ¿no?
Sí, la verdad es que es una teoría muy, muy curiosa y yo la desconocía. Bueno, pues probablemente muchos de nuestros oyentes se habrán dado cuenta que el diseño web ha cambiado. Antes las páginas web, pues obviamente eran frías, eran en texto, poco a poco han ido evolucionando, siendo más atractivas en entornos gráficos. Y de un tiempo a esta parte vemos que las web son web de desplazamiento. Me refiero, ya no tenemos un menú donde podemos seleccionar y desplegar, sino que directamente vamos bajando. Y vamos bajando páginas y páginas y páginas, y cada vez hay más, no hay fondo. Esto lo comparan con un ejemplo psicológico que se hizo, que llaman la sopa de fondo, el plato de sopa sin fondo. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues consistía en que se ponían unas personas delante de un plato de sopa con un dispositivo de tal modo que a medida que iban comiendo, el plato se iba rellenando sin que ellos fueran conscientes de ello. Entonces, finalmente, ellos terminaban de comer, seguían, continuaban, y se llegó a demostrar que llegaron a comer hasta un 73% más sopa. ¿Este ejemplo qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues si nosotros vemos una pantalla, en principio vemos el principio y el fin. Ahora, si seguimos bajando, vamos a ver que siempre hay algo más, y siempre hay algo más. Y tenemos la tendencia a pensar que quizás lo más interesante está un poco más abajo. El resultado final es que estamos recorriendo páginas y páginas, que en lugar de hacerlo de un modo individual, pues lo hacemos en una gran página larga. Pero fíjate que incluso hasta en estos pequeños detalles están, pues en este caso, equipos sociales, equipos psicológicos de las grandes compañías para captar nuestra atención, que vuelvo a insistir, esta atención no es gratuita. Esta atención lo que hace es que dejemos de hacer lo que estamos haciendo en un momento determinado, que puede ser, por ejemplo, trabajar, y dediquemos pues un tiempo para una visita. Tiempo que a veces no pensemos que es puntual. Alguien puede decir, bueno, yo escribo un mensaje, lo miro y ya está. Las estadísticas vuelven a ser tozudas en este sentido. Y así nos dicen que, por ejemplo, una visita puntual y esporádica a Facebook viene a representar aproximadamente unos 25 minutos. Si pensamos que esto es una media, habrá gente que utilice 10 y habrá gente que utilice 60. Entonces, cuidado con esto. Seguimos hablando de atención, y atención que al final pues las empresas utilizan en su beneficio.
Con esa base de que no hay fin, también nos hemos encontrado últimamente con algunas estrategias como la reproducción automática, ¿no?, de los vídeos, o las sugerencias que nos van apareciendo, que nos incitan a más.
Exactamente. Es un poco lo que hablamos antes, es un poco el volver a generarnos un estímulo y personalizado. Aquí podríamos incluir incluso el tema de las cookies, que ya hemos hablado en alguna ocasión. Vuelve a ser un poco la llamada de atención. Llamada de atención de una forma aleatoria, que capta nuestro interés, y además de un modo personalizado. Eso lo que nos hace es ver como una reacción de una máquina, que no deja de ser un algoritmo, pues nos está dirigiendo un mensaje a nosotros. Eso estimula pues zonas de placer del cerebro que al final está demostrado que son muy, muy rentables para estas compañías. Por ejemplo, hay una zona del cerebro que se estimula cuando hablamos de nosotros mismos. Es una zona de placer, una zona de placer que, mira, curiosamente es la misma que se activa en el sexo o cuando se está comiendo. ¿Qué sentido tienen los likes en Facebook? Bueno, pues de algún modo reafirmar estas zonas del cerebro. Nosotros lo que hacemos cuando damos a un like, a un me gusta en una red social, o compartimos, o felicitamos, o nos identificamos con determinados mensajes, estamos activando zonas del cerebro que nos provocan placer, además de provocar un sentimiento de grupo, un sentimiento social. Todo esto está pensado pues precisamente para eso, para generar de algún modo una adicción a esos likes que a nosotros nos resulte placentera y a las compañías pues productiva.
Una situación pues preocupante para todos, pero que puede ser especialmente pues lesiva para las personas que tengan una predisposición a cualquier tipo de adicción, ¿no?
Sí, así es. Parece que poco a poco pues la medicina va evidenciando que aunque hay un componente social externo, es decir, el yo soy yo y mis circunstancias, pues esa parte de las circunstancias influyen en nuestra personalidad, que duda cabe, pero sí parece que hay un componente genético con cierta predisposición a adicciones de todo tipo. Hasta no hace mucho las adicciones las entendíamos como adicciones físicas, pues no sé, al alcohol se me ocurre, a determinados tipos de drogas, pero lo cierto es que hay adicciones que no son químicas, sino que son psicológicas. Parecía que esto se limitaba, este campo de estudio, muy de un modo muy, muy concreto a la ludopatía. Realmente la ludopatía, no tengo nada físico, pero realmente hay una adicción. Sin embargo, se está comprobando de unos años a esta parte que hay una adicción a las nuevas tecnologías, la adicción a las redes sociales, la adicción al móvil, la adicción a esa hiperconectividad, estar permanentemente conectado. Y sí que es algo que hay que vigilar, porque desde luego no es algo que se produzca de un modo estrictamente natural, no es algo que de repente me gusta y no puedo pasar sin ello, sino que, como estamos viendo, detrás de muchas tecnologías pues hay, además de un marketing, hay estudios psicológicos de cara a buscar vulnerabilidades psicológicas donde puedan generar pues estas dependencias que en definitiva las empresas, insisto, vuelven a rentabilizar y hacer dinero.
Aunque no estemos hablando ahora de aspectos patológicos, vamos a dar algunos consejos para que esta costumbre pues podamos mitigarla un poco, si está en nuestra mano y queremos, ¿no? También hay que decidirlo, pero si vemos que a lo mejor nos hemos pasado un poco de la raya respecto a esta dependencia, algunos consejillos que podamos dar a nuestros oyentes.
Bueno, pues antes de nada habría que identificar esa dependencia. Hay quizás una regla de oro, y es que en cualquier adicción podemos identificarla como una dependencia real en el momento en que somos conscientes de que nos está haciendo daño, pero aún así continuamos con ello. Si somos conscientes de que nos está perjudicando en el trabajo y seguimos conectándonos al móvil, pues estamos ante una adicción. Por supuesto, hay una parte que quizás con voluntad se pueda suplir, y si no, acudir a profesionales. Los profesionales nos van a orientar oportunamente sobre qué hacer. En la parte de la voluntad, bueno, pues como siempre, un poco de sentido común. El sentido común implica que vamos a intentar desconectarnos. Hagamos un experimento. ¿Somos capaces de desconectarnos del móvil? ¿Podemos pasar sin él unas horas, un día? Hasta hace unos años podíamos hacerlo. ¿Podemos vivir sin estar conectados a Internet? Tras hacer experimentos de este estilo, de poder ver si podemos alejarnos de las nuevas tecnologías, quizás podemos identificar si tenemos una dependencia o no, y a partir de ese momento, bueno, pues tomar las medidas oportunas. Hay profesionales que se niegan a reconocer una patología realmente en la adicción a las nuevas tecnologías, pero lo que sí es cierto, y esto lo he hablado en primera persona con profesionales, sí que hay una relación directa entre adicciones a las nuevas tecnologías y adicciones a sustancias. Entonces es probable que de una podamos ir a otra con cierta facilidad.
Y esos consejos para, aunque no hayamos llegado a tener una dependencia total, pero si queremos alejarnos un poquito, el darnos cuenta en primer lugar, y luego tenemos pues algunas maneras, ¿no?, de que no nos llamen tanto de la atención.
Sí, la manera puede ser, en primer lugar, filtrar información. Hay muchos medios que se dedican a enviarnos noticias al móvil, y con eso captar nuestra atención. Volvemos a hablar un poco de esa motivación aleatoria. Bueno, pues probablemente todas las noticias puedan esperar. El tema de los mensajes de WhatsApp, toda la mensajería instantánea, WhatsApp, SMS que había en su momento, pues se idearon precisamente con la idea de poder funcionar en diferido. Esto es, yo te envío un mensaje ahora, pero si no me puedes atender, como ya lo tienes en tu móvil, ya me atenderás cuando puedas. Sin embargo, hemos cambiado, y lo que hacemos es que si detectamos un WhatsApp, vamos a leerlo de forma inmediata. Pues bien, volvamos a cambiar las tornas. Si recibimos un mensaje y estamos haciendo otra cosa, pues sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Probablemente podamos prescindir, probablemente ese mensaje no sea tan urgente. Si algo es realmente urgente, se nos va a llamar telefónicamente. Entonces, intentemos no tener esas reacciones inmediatas ante un estímulo de móvil, ante una vibración, ante el sonido. Y, por supuesto, intentemos también, en la medida de lo posible, alejarnos de esta hiperconectividad cuando no sea necesario. Quizás en un entorno de trabajo, pues tienes que estar más pendiente del correo electrónico, por ejemplo, de mensajería. Pero más allá de eso, pues quizás podemos prescindir y estar horas sin utilizar el móvil sin que ocurra absolutamente nada.
¿Será posible? Se lo planteamos a nuestros oyentes y que hagan la prueba, que hagan la prueba. José María, muchísimas gracias por estos consejos, por esta reflexión en un mundo de hiperconectividad en el que nos encontramos. Un saludo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Luis. Un abrazo.